Deporte.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 7 de febrero que viene marcado, sí, ya lo sabemos, por el número de entradas que va a disponer la afición del Atleti para ver la final de la Copa del Rey en la Cartuja. 6 de abril, 10 de la noche. 20.698 entradas. Por aquí arrancamos.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Más de 20.000, menos de 21, concretamente 20.698 aficionados del Athletic podrán presenciar la gran final del próximo 6 de abril. El horario también es oficial, son las 10 de la noche. Conocíamos los porcentajes, sabíamos que el 40 iba a ser para el Athletic, el 40 para el Mallorca, el 20 restante, en torno a 16.000 que se queda la federación para sus compromisos. De los 20.698, ahora el Athletic tiene que retirar sus compromisos también. Así que conoceremos pronto, y el Athletic lo hará pronto, cuántas concretamente van a disponer los socios para ese sorteo que a tantos les trae de cabeza. La reunión ha sido esta mañana y hay más cositas para saber. ¿Cuál? Que la afición rojiblanca estará en el fondo sur de la Cartuja, así que la del Mallorca en el fondo norte. Y sabemos dónde van a estar las dos fanzone, y las dos, la del Mallorca y la del Athletic, están en la isla de la Cartuja. La del Athletic al lado del puente Triana, en el Parque Fernando Magallanes. La de el Mallorca más para dentro de la isla, para que nos entendamos, zona sur y zona norte, más cerquita del campo. Así que los del Mallorca, cuando quieran ir a la suya, tienen que pasar por la del Athletic. Todo perfecto para el amor, la compañía y la cerveza un poco más cara. Todos allí y todos a disfrutar a Sevilla. Las entradas van a variar entre los 40 y los 220 euros. Así que todo está preparado tanto que va a haber fuera de juego semiautomático y las decisiones del VAR se van a poner y proyectar en los videomarcadores. Todo esto es lo que ha dado de sí esta mañana la reunión, a la vez que hablaba Íñigo Lecue en Lezama. Vamos a saber si tiene el lateral del Athletic entradas o no, para pedirle alguna. ¿Tienes entradas, Íñigo?
De momento no, ni tengo, o sea, imagínate. No sé si me quedan, si... Este es un tema recurrente que todo el mundo nos pregunta, pero, como te digo, todavía eso lo vemos muy lejos. Queda un mes, ya nos prepararemos para eso más adelante.
Por supuesto que queda lejos, por supuesto que queda mucho, pero no se va a hablar de otra cosa. Tanto que la gabarra, esa palabra que parece no se puede decir, ya está en el ambiente. ¿Y os puede afectar en el vestuario?
No creo. Está claro que estamos a un partido de conseguir un título, que está claro que se va a hablar, sobre todo fuera, ¿no? De lo que dices tú, pues de la posible gabarra, del viaje a Sevilla. Para nosotros queda mucho. O sea, queda un mes todavía.
Para lo que queda poco es para el partido que va a arrancar a las 7 de la tarde en San Mamés. Y a él vamos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
7 de la tarde, San Mamés, Copa de la Reina, Athletic, Barça. ¿Qué tiene que hacer el equipo femenino del Athletic, su entrenador David Aznar?
El mejor partido del año. Ese es el resumen. Tenemos que hacer el mejor partido del año. Ese es nuestro objetivo, lo que estamos preparando, donde tenemos el foco de atención, y ojalá que así sea, que lo veamos, que lo podamos disfrutar. y que podamos estar orgullosos de todo lo que hemos hecho para preparar el partido.
Ojalá, hablaremos del Amorebieta de baloncesto, que vaya a varapalo se llevaron en Polonia. Todo desde allá. Dale, John.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si la vida te da limones, haz limonada. Esta frase que usamos generalmente como motivación para adoptar siempre una postura positiva frente a la adversidad, en el caso de nuestra siguiente protagonista, es que es literal, porque su éxito está precisamente en eso, en exprimir muchos limones y otras frutas y hacerlo además en un momento de su vida que no sabía muy bien por dónde tirar porque no encontraba trabajo de lo suyo. Hoy estamos haciendo este programa, Mediodía COPE desde Torrijos, en Toledo, dentro de la programación especial de COPE dedicada al empleo. Y estamos en Dimor Fruits, la empresa de Úrsula Parra, dedicada a los procesados de frutas. Úrsula estudió filología inglesa, pero nunca ha trabajado de lo suyo, de filóloga. Algo que le pasa, por cierto, a una de cada cuatro personas en nuestro país que trabaja en algo distinto a lo que se formó. En su caso, su familia se dedicaba a la agricultura, también a la alimentación. Trabajaba, por ejemplo, en el campo, su abuelo, y vendía de manera ambulante. Luego su padre y su tío cogieron el testigo y abrieron un supermercado. Pero ha sido ella la que ha dado un pasito más. Apostó por el emprendimiento. Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido vender sus productos en todo el mundo y facturar el año pasado 10 millones de euros. Úrsula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿De qué productos, Úrsula, estamos hablando? ¿Qué es lo que hacéis aquí exactamente?
Pues bueno, nosotros nos dedicamos a la venta de concentrados de fruta y de verdura, concentrados, purés concentrados. Son muy útiles en la industria agroalimentaria pues para hacer pues purés de verduras, purés de para alimentación infantil, zumos, néctares, mermeladas, caramelos, tienen múltiples utilidades y en eso es lo que estamos ahora mismo.
Úrsula, tu familia, como contábamos, se dedicaba a este sector, de alguna manera, al sector agroalimentario, pero en absoluto hacía este producto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre la idea de cambiar el modelo de negocio y pasas ahora mismo a estos artículos, a estos productos, a los procesados y concentrados de frutas, a exportar además el 99% de tu producción en países de todo el mundo?
Efectivamente. Nosotros nos dedicamos, como tú bien dices, a un 99% de exportación. Y bueno, y la idea nació pues porque yo pasé una temporada viviendo en Cataluña, para ser concretos, en Lérida. Allí me dedicaba a la venta de producto de fruta en fresco. Y bueno, pues vas haciendo una red de contactos, te vas dando cuenta de que no todo es la manzana en fresco, sino que también está el concentrado de manzana, que tiene más utilidades. Y bueno, y pues por ahí vas hilando, vas creando tus propias ideas, ideas que ya tenía yo anteriormente. Y cuando ya decidí volver a mis orígenes, volver a Torrijos, pues fue cuando dije, bueno, es ahora o nunca.
Bueno, dices que trabajaste en Lérida después de hacer un máster, porque como contábamos también en el inicio, tú eres filóloga, ¿no? Exacto. Encontrabas trabajo de lo tuyo y el ADN del trabajo del campo o el ADN de la agroalimentación lo tenías por tu familia, ¿no? Fue entonces cuando decidiste formarte, porque te hiciste un máster en Madrid, concretamente en agroalimentación.
Efectivamente, yo hice filología inglesa, hice traducción e interpretación. Y después, pues bueno, di un giro completo, hice un MBA en gestión de empresas agroalimentarias y ahí fue cuando volvió a nacer ese sentimiento frutero que tenemos en la familia y, bueno, cambiar completamente las reglas, pero seguir con la esencia.
¿Tú te imaginabas cuando estabas estudiando filología inglesa que ibas a trabajar ahora mismo en esto?
Para nada, para nada. Yo intentaba tener una vida un poquito más tranquila de la que tengo ahora. Pero bueno, al final la vida te lleva y nada, y súper contenta, ¿eh? No lo cambiaría.
Y además iniciaste esta aventura, este proyecto en el año 2019, justo antes de la pandemia, un momento muy delicado que pese a todo pudiste sortear bastante bien.
Sí, la verdad que de la pandemia salimos reforzados, aunque parezca mentira. Fue una temporada un poco complicada para todos a nivel personal y a nivel empresarial. pero bueno, la estrategia que teníamos montada en ese momento funcionó, funcionó el estocaje que teníamos y gracias a eso pudimos mantenernos con vida. A pesar de que solamente teníamos un año de vida en la empresa, pudimos mantenernos y salir reforzados, como te comento.
¿Cuántas personas trabajan ahora mismo contigo en la empresa?
Pues ahora mismo somos 6 solamente.
6 personas. Cuando tienes, Úrsula, que elegir empleados, o cuando has tenido que elegirlos, ¿en qué te has fijado? ¿Qué has valorado más?
Pues, por ejemplo, tratándose de una empresa que exporta el 99% de sus productos, intento que todos los que entren por esta puerta, al menos, hablen inglés.
Es fundamental.
Fundamental,
claro.
Y fluido. Al final, pues bueno, trates con temas logísticos, trates con ventas. Es que es fundamental, en mi caso es fundamental. Y tener conocimientos, por supuesto, de alimentación. Lo valoro muchísimo.
Me ha llamado la atención comprobar cómo has apostado también por el talento joven, pero también por el talento senior, que es algo complicado en España porque ya sabes que si te quedas en paro a partir de los 55 años va a ser muy, muy complicado que encuentres trabajo. Pero en cambio, tu administrador, tu gestor, tu contable...
Así es.
Tenía esa edad cuando le contrataste, un poquito más incluso.
Sí, yo soy muy novata y muy pardilla en tema de números. Entonces yo necesitaba una persona que a mí me diese una confianza y que yo supiese que podía confiar en él. Entonces, pues bueno, no lo dudé ni un minuto. Para mí la experiencia en este caso es un grado.
Estamos ahora mismo, como decíamos antes, haciendo este programa en tu empresa, que está situada en Torrijos, una localidad en la provincia de Toledo. Aquí lleváis exactamente la administración y la logística.
Exacto.
¿Y el procesado de la fruta, dónde lo hacéis?
El procesado se deriva todo en Murcia y en Valencia. Tenemos convenios con fábricas allí y son las que se dedican a procesar la fruta que nosotros mismos compramos.
Y desde ahí ya exportáis a todo el mundo. Y cuando decimos a todo el mundo es que es a los 5 continentes. Llegáis hasta Corea del Sur.
Sí, sí. Y Nueva Zelanda, y Japón, y México, y República Dominicana, y Sudáfrica. Es que es un producto muy demandado, realmente muy demandado.
Todo esto en poco más de 4 años.
Exacto.
¿Es fácil emprender, Úrsula, en nuestro país o te encuentras con muchas trabas? ¿Qué es lo que más te ha costado?
Te encuentras con muchas trabas, pero tengo que decir que me considero una afortunada. Tengo un equipo detrás que vale oro. Entonces, confío muchísimo en ellos y obviamente al final es todo mucha burocracia, mucho tiempo y... Hay que invertirlo. Si lo quieres hacer, tienes que invertir tu tiempo, sobre todo al principio, hasta que sale todo adelante. Y luego ya, pues un poco sobre la marcha, sobreviviendo, pero muy bien.
Claro, hablas de invertir tu tiempo, que en tu caso, que eres la dueña, la emprendedora, pues es mucho tiempo.
Exacto.
¿Te puedo preguntar cuántas horas trabajas al día?
Pues
¿y
mira,
si hay descanso?
Ahora tengo que decir que estoy como en un limbo, porque fui mamá hace 4 meses y dedico un poco de tiempo a mi hija también. Pero antes de esto, pues realmente son 24 horas. Estás en la oficina, sí, unas horas al día, pero luego te vas a casa y lo primero que haces es encender el ordenador y el teléfono al lado, día y noche.
Y en vuestro caso, claro, al exportar, trabajáis también con los horarios, con los diferentes usos horarios de tantísimos países a los que lleváis vuestros productos. Al final me imagino que no podéis bajar nunca la persiana.
Exacto. Al final esas videoconferencias de las 9 de la noche en el salón de mi casa existen. Pero es lo que hay.
Y todo eso te lo llevas tú, claro, a casa, que para eso eres la empresaria.
Exacto. Al final, pues bueno, es una carga. Tiene muchas partes positivas, pero también tiene esas partes negativas que hay que lidiar con ellas y bueno, se va llevando muy bien.
¿Y la familia, en este caso, tu marido lo entiende?
Le costó bastante. Bueno, me toma el pelo siempre diciéndome que nos vamos de vacaciones 4. En ese momento eran 4, él y yo, el ordenador y el móvil.
Y ahora la niña.
Ahora 5 con la niña. Y dice, sí, nos vamos de vacaciones los 4, digo, efectivamente. Y sí, desconectas un poquito, porque también tu vida familiar cuenta. Pero sabes que lo dejas aquí, que no pasa nada, que está todo muy controlado, que el equipo funciona sin ti, pero aún así pues cuesta un poco de trabajo desconectar.
Úrsula, ¿cuánto hay de riesgo, de suerte y de preparación y conocimiento del sector en un caso de éxito como el tuyo?
A ver, conocimiento y formación, por supuesto. Yo, por ejemplo, no me voy a la NASA porque no sé cómo se va. No entiendo. Entonces, formación tienes que tener. Suerte, pues creo que bastante, la verdad. Porque muchas veces ya puedes tener toda la formación del mundo, todo el dinero del mundo para invertir en ese proyecto, pero si por el motivo que sea, la vida está de no darte un buen feedback, no lo vas a tener. Así que yo creo que la suerte es muy importante. Obviamente hay que trabajarla, la suerte se trabaja, pero hay que tenerla.
Pero te preguntaba también por el riesgo, porque tú has sido muy valiente.
Sí, claro, bueno, pero al final yo creo que todo el que se decide a emprender tiene un riesgo. Al final el que monta un chiringuito, como el que monta una empresa, como el que, no sé, es que cualquier proyecto que tú te lances es un riesgo. Tienes tanta posibilidad de ganar como de perder.
Desde luego podemos decir que esto sí que es exprimir limones y las oportunidades que te da la vida. Úrsula Parra, que sigáis produciendo, que sigáis creciendo y que sigáis exportando. Gracias por contarnos tu testimonio, tu historia, Úrsula, y por abrirnos también la empresa, las puertas de vuestra empresa de Dimur Fritz, donde hoy estamos haciendo este programa Mediodía COPE.
Muchísimas gracias,
Pilar. Que vaya todo bien, Úrsula. Gracias. Programación especial de COPE dedicada hoy al empleo. Estamos ya en las 3:41 de la tarde. Estamos a jueves y los jueves aquí en Mediodía lo que hacemos generalmente es hablar un poquito de cine, ¿no? Y mira, hoy vamos a repasar esas películas que precisamente nos han acercado al mundo laboral, unas veces desde el drama y otras desde la comedia. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Estoy encantado de oír desde Toledo, Torrijos, porque toda mi familia es bola también. O sea,
qué bueno. Entonces conoces bien la provincia.
Un abrazo a todos los de Torrijos, sí, señor.
Oye, Jero, hoy que estamos hablando de empleo, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Pues mira, mi primer trabajo, porque yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, fue ayudarle a mi padre, que tenía un despacho en un asuntillo de arrendamientos urbanos. Fue mi primer y único trabajo en el ámbito jurídico, porque nada más acabar la carrera ya había empezado a colaborar un poco antes. Fui fichado por la agencia ACE Prensa de colaboraciones como crítico de cine directamente, que era lo que necesitaban, aunque luego fui también crítico de libros, hice entrevistas, aprendí lo que no había aprendido en la no carrera de periodismo que no estudié.
Bueno, no sé qué les parecería a tus padres que dejases el derecho para dedicarte al mundo del cine. Seguramente no les gustaría mucho la idea.
Claro, a mi padre le hacía ilusión que yo tuviera una cierta continuidad en el despacho suyo, pero a la vez,
lógicamente,
gracias a Dios me dieron una libertad total y disfrutaron viéndome disfrutar, con lo cual mi padre ya está en el cielo, pero mi madre sigue entusiasmada con que yo me dedique al cine.
Bueno, pues vamos a hablar de eso a continuación, de cine, de películas que tienen que ver con el mundo laboral. Y no podíamos empezar más que con esta, con el drama del desempleo, Los lunes al sol.
¿Qué haces con 49 años, prejubilado, 2 hijos y 8 millones en el banco?
¿Qué tienes, entrevista?
14 pagas, dietas, despacho.
¿Y de qué es?
Ni idea.
No tenemos nada, ni casa, ni hijos, ni crédito, nada.
Peliculón de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem y Luis Tosar como protagonistas, que se meten en la piel de unos parados que trabajaban en unos astilleros.
Sí, magnífica película rodada en, no sé en qué ciudad concreta, pero en Galicia, porque no nombra la ciudad. Y con este tono del nuevo cine social que tanta gente como Ken Loach, por ejemplo, en Inglaterra ha desarrollado, aquí con menos ideología, más humanidad, va buscando, junto a la crítica social y política indudable que tiene la película, a la vez hay toda una historia de superación personal, de crítica también a ciertos planteamientos de los propios obreros. Las pelis que vamos a ver hoy van sobre todo desde el punto de vista de los obreros desempleados y los que están luchando por mantener su empleo, ¿no? Y aquí en concreto, aparte de Javier Bardem, que ganó todos los premios desde San Sebastián hasta la medalla del CEP, pasando por los Goya, Luis Tosar, pero es que está también José Ángel Ejido, que está sensacional, y Nieve de Medina, que es la única mujer y sin embargo tiene un papel relevantísimo, la esposa de Luis Tosón en la película, porque ahí se ve también cómo afecta el desempleo a las relaciones conyugales, y es precioso como lo muestra Fernando León de Aranoa, que ya ha mostrado su calidad en Familia y Barrio, uh-huh. y que después ha tenido otra película que la podíamos citar en otro programa desde el punto de vista de los empresarios, que es El Buen Patrón, El Buen Patrón del Buen Patrón.
En este caso, Jero, más que una película, es que realmente parecía que estábamos viendo un documental. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de Aranoa, ¿no?
Claro, de Aranoa y de todo ese nuevo cine social que ha habido en Europa, donde han cogido muchos elementos narrativos del documental, incluso actuando con no actores. Aquí no lo hace Fernando León de Aranoa, pero sí es cámara en mano, todo muy inmediato, sonido natural, nada de doblaje, para a veces eso se nota también en la calidad del sonido, pero gana en autenticidad todo eso. Tenemos decenas de películas en toda Europa y también aquí en España de nuevo cine social que tienen precisamente ese valor de autenticidad de todo lo que estás viendo, siendo actores que ya eran muy consagrados como Javier Bardem, ¿no?
Bueno, primera película, esta de la que acabamos de hablar, Los lunes al sol. Y hablando de empleo, de trabajo, no podía faltar tampoco esta, Full Monty.
¿Tú?
No podría hacerlo.
¿Por qué no?
Porque tú eres gordo y el flaco. Y sois más feos que vicio.
Nadie me ha dicho nada de quedarnos en bola.
Estos van a por todas.
¿Vosotros? Eso hay que verlo.
Bueno, memorable esa escena, ¿eh? La que los protagonistas, entraditos en años, se ponen a bailar en la cola del paro, porque para ganarse un dinerillo lo que van a hacer es un espectáculo de striptease, eso sí, sin ningún sentido del ritmo.
Nada, sin ningún sentido del ritmo ni de nada. O sea,
ni vergüenza.
Esta fue una película que realmente es muy difícil no ponerse a bailar viéndola, porque además he elegido la canción de Donna Summer, Hot Stuff, que es la que empiezan a bailar cuando están en la cola del desempleo. Bueno, y al INEM de Inglaterra, es una película muy divertida de Peter Cataneo con Robert Carlyle al frente de todos estos desgarramantas, pobrecillos, con un guión magnífico de Simon Beaufoy, que muestra todo ese drama en tono de comedia. Toda la buena comedia se edifica sobre el drama, incluso sobre la tragedia, y esta vez en el barrio obrero de Sheffield, pues sacan todo un humor, a veces un poquito más grueso, pero que te ríes muchísimo porque son personajes entrañables a los que te irías a muchos sitios con ellos, desde luego. Es una gran película
que además
resistente.
Se llevó el Oscar en el 97, ¿no? En 1997, la mejor banda sonora, y que fue un pelotazo en taquilla.
Sí, sí, además estuvo nominado al Globo de Oro. Sí, son de estas películas que marcan una tendencia, porque pasa por ser inicialmente una comedia petarda, pero detrás hay toda una bomba de relojería de ese nuevo cine social que no perdió el sentido del humor. Quizá en Ken Loach es el que más lo perdió. Fernando León de Aranoa también mete en su película muchos golpes de humor. Aquí opta Peter Cataneo por el humor, sin dejar de mostrar los dramas de tanta gente ante el desempleo y sin mostrar las críticas a ciertas políticas sociales, al planteamiento agresivo de un capitalismo salvaje. En fin, una película interesantísima, muy de Cineforum también.
Vamos con la tercera, Las nieves del Kilimanjaro.
Como representante sindical, nada te obligaba a estar en la lista.
No está jubilado, está en el paro. Tendréis un guía para los dos durante una semana.
En la tierra de los Masáis.
¡No os mováis! ¡Cerrad la boca! ¿Dónde está el dinero?
Como la anterior, nos metemos en la vida de un trabajador de un astillero, esta vez en Marsella, y también se queda sin trabajo. Está felizmente casado y sus hijos y sus mejores amigos le regalan un viaje para irse con su mujer, pero le roban y se quedan sin dinero y sin viaje.
Y además le roban unos obreros, en paro. Con lo cual es una película enorme. Vamos, a mí me parece una obra maestra del cine contemporáneo, Las nieves del Kilimanjaro. Es la obra cumbre, en mi opinión, de Robert Guédiguian, que es un director francés, también proveniente un poco del marxismo, pero que empezó a dialogar con el cristianismo, y aquí hace un elogio de la caridad cristiana sensacional, además a través de sus actores habituales, incluida su mujer, que es Ariane Ascaride y Jean-Pierre de Rosin, que es un matrimonio de sindicalistas, que él es tan honesto que en un ERE que hace su empresa mete también su nombre porque lo van a sortear, y sale y se queda en el paro, y ahí empieza toda una reflexión maravillosa, buenísima, porque ella quiere saber qué ha llevado a esos obreros en el paro a robarles a ellos el dinero del viaje al Kilimanjaro y tal, que era el viaje que siempre habían deseado. Es una maravilla de película, deliciosa de ver, y que vale la pena rescatarla porque es de lo mejor del cine contemporáneo y, por supuesto, del nuevo cine social europeo.
Pues nos lo anotamos también, las tres películas que hemos repasado hoy dedicadas al empleo, ya que estamos con esta programación especial en COPE dedicada al trabajo. Películas Los lunes al sol, Full Monty, por supuesto, otro clásico, y Las nieves del Kilimanjaro. Jero, gracias. La semana que viene más cine.
Estupendo, que disfrutes de Torrijos mucho. Adiós.
Por aquí sigo. Gracias, Jero. Pues sí, que hoy estamos hablando en COPE de cómo trabajamos en España. Nos estamos planteando preguntas como, por ejemplo, ¿por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea? O ¿cuál es también la realidad de los autónomos? Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. Desde que te incorporaste al mercado laboral, ¿cuántos empleos has tenido? ¿Has cambiado mucho de trabajo? ¿Has cambiado también tu forma de trabajar desde entonces? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Ángel nos cuenta que lo tiene complicado para realizar su trabajo desde casa.
Pues yo soy camionero desde hace 40 años. Estoy a punto ya de jubilarme, o sea que mi profesión no se puede realizar desde casa. Anteriormente, ser camionero trabajaba en la agricultura, lo cual tampoco se puede hacer desde casa.
Claro.
Ángel, nada, los trabajos que ha elegido, nada, nada, lo eso tiene nada. Complicado, lo tiene, vamos, imposible, lo de trabajar desde casa, no todo el mundo puede, no todos los oficios, ¿no? Esto es así. Oye, que un saludo a Ángel y a todos los camioneros que nos escuchan, que sabemos que son muchos, que es un trabajo realmente duro.
Y bueno, pues mira, Antonio sí que teletrabaja, lo cual le facilita mucho la vida y le ahorra mucho tiempo, ¿pues en qué? Pues en desplazamientos.
Yo creo que es un enorme avance la aplicación de las tecnologías en el trabajo, y eso se ha potenciado mucho a raíz de la pandemia, no cabe duda. Y el mantener reuniones a través de Zoom, de Teams, de Skype, eso agiliza mucho trámites, evita pérdida de tiempo en desplazamiento y es fantástico.
La verdad es que sí, se ahorra mucho tiempo, como decías tú, como dice Antonio, en desplazamientos y dinerito también, ¿eh?
Mucho dinero.
Porque si vas a trabajar en coche, pues fíjate lo que te estás ahorrando. Lo que pasa que, hombre, el contacto con los compañeros es necesario.
Eso,
Victoria,
se
¿no crees?
Sí.
Claro, te aíslas en casa, estás pues al margen de todo el mundo. Yo creo que la combinación de un trabajo híbrido, ¿no? Un trabajo mixto es lo ideal. Unos días en casa y otros días físicamente en la oficina o en la empresa en la que estés trabajando, ¿no?
Eso,
para mí
ideal.
el contacto con los compañeros sí que es importante.
Pues
ese
sí.
Café de máquina,
estaba
que nos tomamos.
Pensando justo en lo mismo, en el café de la máquina, en un poquito el salseo.
Bueno, esas cosas que se comparten cada día en los puestos de trabajo.
Pues mira,
más oyentes, ¿qué nos han dicho, Vic?
Pues mira, Leticia, por ejemplo, que es fisioterapeuta. A esta no le gustaban tanto los compañeros porque se cansó de trabajar para otros y se montó su propia empresa. Y dice que ahora está mucho más feliz.
Después de trabajar en unas cuantas empresas, incluso doblando turnos para coger experiencia y aprender, me cansé de estar cobrando un salario según convenio de 1.200 euros en 12 pagas y decidí emprender. Montar mi propia empresa y soy feliz. He recuperado la vocación, he recuperado las ganas de trabajar. Probablemente trabaje más, pero trabajo mejor.
Seguramente, Leticia, vamos, pues eso, te
está
iba a decir, que
de
trabajarás mucho más, pero si estás mucho mejor, oye, pues eso. Que bienvenido sea, ¿no? Muchas veces el decir, bueno, vale, sé que voy a montar mi propia empresa, mi negocio, que me va a costar mucho más, que voy a arriesgar también mucho pero
más.
Mira, voy a dar este paso con determinación, y en el caso de Leticia, aunque trabaje más, pues ya ves que le está yendo bien y está feliz.
Está
que es
muy
importante.
Contenta. Mira, tengo a Roberto, ¿vale? Él ha hecho tanto trabajo presencial como teletrabajo, pero tiene claro qué modelo prefiere.
He estado en remoto 100% y en híbrido. También he ido a coworkings y mi experiencia me dice que lo mejor para la gente joven es tener una oficina de tu propia empresa. Los coworkings están muy bien, pero al final no puedes hacer tanta piña como lo harías en tu propia empresa y no puedes aprender tanto de la gente con la que al final estás trabajando.
Anda, mira.
Sí, esta visión de Roberto yo creo que tiene mucha razón. Para la gente joven no hay nada como ir físicamente, ¿no?, a tu oficina, claro, a tu empresa, y aprender además de los compañeros que tienen mucha más experiencia que tú. Esto es así. Si te aíslas en casa, pues al final ese aprendizaje se reduce, ¿no? Y sí es verdad que el contacto con los compañeros pues también aporta mucho a nivel profesional, por supuesto.
Bueno, pues María Jesús no puede teletrabajar, pero no cambiaría su trabajo por nada del mundo.
Yo tengo una cafetería y la tengo ya, pues mira, ahora va a ser 19 años que estoy aquí. Antes estaba trabajando de comercial, me salí de allí para montarme esto y aquí estoy. Y soy la persona más feliz del mundo y trabajo, tirar para adelante y ser feliz con lo que haces, porque yo soy feliz con lo que hago. Me gusta tratar bien a mis clientes con sonrisa y con alegría y para adelante.
Oye, qué bueno, ¿eh? Cómo me gusta escuchar esto también de María Jesús, que es feliz con lo que hace. Qué importante escuchar esto, porque muchas veces nos quejamos mucho los trabajadores, pero ya ves que María Jesús está encantada con su cafetería y también que escuchábamos antes a Leticia, que también pronunciaba esa palabra, lo de feliz, me siento feliz, cosa que es de agradecer. Un oyente más, rápidamente, Victoria.
Pues Rafael, que tiene un modelo híbrido, aunque le gustaría poder hacer más teletrabajo.
Yo soy procurador y la verdad que los medios telemáticos cada vez hacen que podamos trabajar más desde nuestro despacho, sin tener que desplazarnos. Pero también, por otro lado, nuestro trabajo es muy esclavo de la calle y de ir a los sitios a notificar, y ya digo, es una esclavitud bastante gorda, que a ver si lo facilitan para eso, para no tener que estar presencialmente.
Bueno, pues a ver si os ponen también facilidades a vosotros, a los procuradores. Gracias, Victoria.
Nada.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola,
compañera.
Hola,
¿qué nos contáis?
Pues mira, aquí estamos los de la tarde, Fernando en Extremadura, en Cáceres, yo en Cádiz. ¿Cuál es la realidad de los trabajadores fijos discontinuos? ¿Es posible de verdad trabajar 4 días a la semana, pero cobrar 5? Bueno, ya te digo que sí, que aquí en Cádiz hay una experiencia muy interesante en este sentido. De esto y más hablamos enseguida en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros desde Cádiz y Fernando de Aro desde Cáceres. Te dejo con ellos, la radio continúa.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Amelia Earhart en 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Pablo López celebra el 10º aniversario de su carrera en Bilbao, en un concierto en el que presentará su nuevo trabajo y repasará los grandes éxitos de su trayectoria. Será el 13 de abril en el Palacio Euskalduna. Compra ya tu entrada. Colaboran mielvaldexalima.es, Apicultura Sostenible, Inmobiliaria Quorum, Cafetería Berría 2 de Cruces y Restaurante La Ruz Bilbao.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Talayuela, un pueblo de la provincia de Cáceres, donde esta mañana ha caído aquí lo más grande. Ahora no, ahora ha despejado un poquito. Los de la tarde estamos en la provincia de Cáceres, estoy yo en la provincia de Cáceres, Pilar Cisneros está en Cádiz. Estamos, como sabes, como seguramente sabes, haciendo en la cadena COPE una acción especial para contarte cómo se trabaja en España. Aquí, en este pueblo, hay una factoría que se dedica al tabaco, es de la empresa Cetarsa. Y aquí trabaja Nati, con la que he estado charlando hace un ratito. El trabajo en esta fábrica es según cómo vaya la temporada del tabaco. Tienen contratos fijos discontinuos. Claro, Nati me dice que con la última regulación que se ha hecho de los trabajadores fijos discontinuos, cuando están en el paro no se les considera parados, lo que no se corresponde o no se compadece con la realidad.
No entiendo por qué cuando estamos en el paro no nos reconocen como que estamos parados. Es que nosotros somos fijos discontinuos, tenemos un trabajo fijo pero discontinuo, pero cuando el tiempo que no estamos trabajando estamos en el paro también.
Los trabajadores fijos discontinuos no pueden atender a otras ofertas laborales porque tienen que estar pendientes de que la empresa les llame, me cuentan así.
Cuando nos llama la empresa, estamos obligados a ir. Entonces, muchos jóvenes de los que han entrado ahora como fijos discontinuos, al ver esta campaña, que son de 4 meses, se están buscando la vida por otro lado porque aquí no ven su seguridad económica.
La reforma laboral hizo un cambio estadístico. Muchos de los que antes eran parados ahora son trabajadores, aunque están en el paro. No ha servido para mucho más la reforma que creó y amplió el contrato de trabajador fijo discontinuo. A lo largo de la tarde te iremos contando cómo se trabaja aquí en la provincia de Cáceres, cómo se trabaja en Cádiz.
Aquí ningú es pot sentir enganyat. Ara anem a parlar d'autodeterminació.
Y ahora la autodeterminación, dice Turull, secretario general de Junts. Pues claro, el PSOE, Sánchez, ha cedido en todo lo que le ha pedido. Esta mañana ha habido acuerdo en la Comisión de Justicia. Ya sabemos cómo va a ser la ley de amnistía. Tenemos los detalles. Y una vez más, el gobierno de Sánchez ha cedido. Pues claro, los de Junts, ahora que tienen la amnistía, ya están en la siguiente pantalla, como siempre ha dicho el independentismo. Y la pantalla es la autodeterminación. Bolaños ha presentado este acuerdo, que en realidad es una nueva cesión, insisto, del gobierno, como un gran triunfo.
Se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia, y abrimos una nueva etapa de diálogo, de acuerdos, una etapa donde se va a hacer
política. Bolaños presenta el acuerdo como el comienzo del diálogo. Diálogo siempre es entre dos partes. Aquí lo que estamos viendo es que una parte exige, Junts exige, y Sánchez cede. ¿En qué se modifica el texto de la ley respecto al texto de hace unos días? En tres cosas. Tres cesiones que se hace al independentismo. Ahora, en la nueva ley, en el texto, en el nuevo texto pactado, se puede amnistiar el terrorismo si no causa graves violaciones a los derechos humanos, que es lo que inicialmente reclamaba Junts. O sea, sí se amnistía el terrorismo, salvo que no haya grandes violaciones de derechos humanos. Se borra la referencia al Código Penal y se habla de la legislación internacional, remitiendo a la Directiva Europea. Ya veremos, porque en la Directiva Europea hay una regulación sobre el terrorismo, y ya veremos si este terrorismo bueno que quiere amnistiar el gobierno y Junts cabe dentro de la Directiva Europea. Primer cambio, por tanto, el terrorismo bueno, el terrorismo que no tiene violación de derechos humanos, se puede amnistiar. Segundo cambio, se puede amnistiar la traición si no ha habido uso efectivo de la fuerza. Tercer cambio, se puede amnistiar la malversación si se robó dinero para la independencia. Sánchez ha cedido en todo. Puigdemont quiere estar aquí en julio y quiere ser candidato a las elecciones de mayo. Y como dice Turull, ahora a por la autodeterminación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, desde Cádiz. Y lo mismo que has dicho tú, aquí en Cádiz, aunque os parezca increíble, hace unas horas también ha caído lo más grande. Bueno, contamos más cosas, pues que tenemos buenas noticias para los consumidores que estén acogidos a la factura regulada en el recibo eléctrico. Mañana el precio de la luz bajará hasta situarse a poco más de 1,5 euros de media el megavatio hora. Es el mínimo de todo lo que llevamos de año. Lorena Fernández, ¿a quién beneficia y cuál es el motivo de que baje tanto la factura?
Beneficia a aquellas personas que tengan contratada una tarifa que discrimina por franja horaria, es decir, que no paga lo mismo si, por ejemplo, enciende la lavadora a las 10 de la mañana o si lo hace a las 11 de la noche. Es ahora mismo el plan al que recomiendan pasarse todas las organizaciones de consumidores, porque con la subida del IVA del 10 al 21% es el que más nos beneficia. ¿Y por qué baja mañana ese recibo? Por ese tren de borrasca desde el que estáis hablando, que ha vuelto a entrar con mucha fuerza. Nos va a dejar lluvia, la está dejando ya, viento y nieve al menos hasta el domingo en buena parte de España. Con este temporal que favorece la generación eólica, la electricidad será mañana un 80% más barata que hoy, el tramo más económico entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde.
Y casi 30.000 personas desaparecieron de Italia durante el año pasado. Y en 3 de cada 4 casos eran menores de 18 años, inmigrantes que se encontraban solos. El gobierno italiano teme que muchas de estas personas no hayan salido del país por voluntad propia. Roma, Eva Fernández.
Italia es uno de los principales países de llegada a Europa de miles de menores que cruzan solos el Mediterráneo. Y si la burocracia de acogida es complicada para los adultos, lo es aún más en el caso de los menores no acompañados, porque faltan estructuras que puedan atenderlos. Muchos optan por buscar a sus familias por su cuenta, pero la mayoría desaparece sin dejar rastro, por lo que corren el riesgo de convertirse en víctimas de explotación o del tráfico de seres humanos, incluido el trasplante ilegal de órganos, tal como ha señalado un informe del diario italiano Avenir. En su mayoría, los menores desaparecidos proceden de Túnez, Egipto, Guinea, Costa de Marfil y Afganistán. No olvidemos que el último decreto del gobierno de Giorgia Meloni permite que los menores a partir de 16 años puedan ser alojados con adultos cuando no haya espacio en los centros infantiles.
Y te contamos también que la operación contra la corrupción que se sigue en la ciudad de Melilla ha enviado ya 5 personas a la cárcel, mientras otras 8 están en libertad provisional. Entre los detenidos está el presidente de Coalición por Melilla, el partido con el que el PSOE gobernó la ciudad autónoma durante la última legislatura. Esta operación es continuación de la desarrollada en mayo de 2023 por la presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales. y han terminado los primeros entrenamientos de la Fórmula 1 en Arabia Saudí. Luis Munilla.
Sí, es el segundo gran premio del Mundial este fin de semana en Arabia Saudí. ¿Y cómo ha terminado la primera tanda de libres? Circuito de Jeddah, Carlos Miquel.
Mucha igualdad. Hay 9 pilotos en 9 décimas de segundo. El más rápido ha sido Max Verstappen, para variar. Estaba ayer a las 3 de la mañana jugando a un videojuego con amigos y no le ha afectado en absoluto. A algo menos de 2 décimas Fernando Alonso. Parece que el Aston sigue teniendo una buena vuelta rápida. A ver si mejora el ritmo este fin de semana. Tercero Checo Pérez, cuarto Russell, quinto Leclerc y sexto Carlos Sainz. Tiene mucho mérito que esté a solo una décima de su compañero Leclerc porque está aquejado de un virus estomacal.
La segunda tanda de libres es a las 6. Hoy la Federación Española de Fútbol ha abierto expediente al Real Madrid por la denuncia del Sevilla sobre los vídeos arbitrales. Además, el juez instructor de la Federación ha archivado el caso del presunto insulto de Bellingham al jugador del Getafe Greenwood. El motivo es que no ha podido acreditar si le llamó basura o racista, palabras muy parecidas en inglés. Hoy hay Europa League, la ida de octavos de final entre Olympique de Marsella y Villarreal. Lo contamos a las 9 en cope.es y aplicaciones. Y en la Tirreno Adriático, hablamos de ciclismo, victoria de etapa para Jonathan Milan, que es el nuevo líder, adelantando a Juan Ayuso por las bonificaciones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El viento sur se sigue haciendo notar y lo hará durante toda la tarde. Hemos alcanzado ya los 20 grados en algunos puntos de Euskadi, aunque atención porque muy pronto llega el cambio. Esperamos un frente para las próximas horas que nos volverá a traer lluvia. Tendremos precipitaciones sobre todo en Álava, en el interior, que podrían llegar en forma de tormentas. Todo apunta a que las nubes se mantendrán a partir de ahora y durante todo el fin de semana, cuando este sábado el Orfeón Donostiarra ofrecerá el primero de 7 conciertos en San Sebastián, Pamplona y Madrid. Actuaciones que arrancará este día 9 en un concierto con el nombre Grandes Coros de Óperas en el Cursal de la capital donostiarra. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy saludamos a la gente, en mi caso desde Cádiz. Fernando está en Extremadura, en Cáceres. Nos contaba antes que allí ha llovido muchísimo aquí en Cádiz, como digo. Pues también ha llovido una barbaridad esta mañana, durante hora y media ha llovido y ha caído agua que no os podéis ni imaginar. Pero bueno, nos hemos trasladado este jueves, los de la tarde, hasta Extremadura y hasta Cádiz para comprobar cómo se trabaja en España, porque hoy en COPE estamos haciendo una radiografía del trabajo de los españoles. Buscamos respuestas como por qué los salarios españoles son inferiores a la media europea, si supone la inteligencia artificial una amenaza o una herramienta que va a favor del trabajador, por qué la productividad sigue disminuyendo en nuestro país, si es una solución trabajar 4 días a la semana o qué hay que hacer, por ejemplo, para superar la brecha salarial que en nuestro país llega al 20%. Analizamos, por tanto, cómo está el mercado laboral, cómo trabajamos los españoles y buscamos respuestas. Y hoy, fíjate, desde Cádiz he tenido la oportunidad de conocer a los que ellos mismos creen que son las personas más envidiadas de toda la ciudad. Son José Luis Palazón, que es profesor, y José Luis Díaz, que es administrativo del Centro Universitario de Enfermería Salus Infirmorum. Llevan desde el mes de septiembre trabajando 4 días a la semana, pero cobrando 5. Es decir, están probando durante todo este curso la semana laboral de 4 días. ¿Cómo va la experiencia?
Muy bien, muy, muy bien. Estamos encantados con la experiencia. Vamos más felices, producimos más, en fin, muy bien, demasiado.
Ahora necesitaré demasiado bien que me especifiques bien y me aclares todo esto, pero es una primera impresión. Le pregunto ahora al profesor José Luis.
Pues muy bien, la verdad, porque aunque parezca mentira, el trabajo de los profesores es estresante y muchas veces llegábamos al final de la semana con unos niveles de estrés altísimos. Y ahora
Hemos notado nosotros mismos y hablando con los demás compañeros que el personal está menos estresado que antes, la verdad.
Estamos hablando hoy en COPE de cómo se trabaja en España. La tendencia de la que se habla muchísimo de poder llegar a trabajar 4 días a la semana, pero cobrando lo mismo. Y ojo, aumentando la productividad, que todavía es algo como que parece que no encaja, ¿no? En los esquemas que tenemos aprendidos de cómo es el mercado laboral. Es una tendencia, como decimos, que se está, poniendo en marcha poco a poco en muchos países europeos. También hay experimentos muy interesantes ya en Australia, en Nueva Zelanda, también en Estados Unidos. En España, bueno, como en todo, vamos quizá un poquito por detrás, pero también se están haciendo cosas interesantes. Y aquí en Cádiz se está haciendo esto. Por cierto, tú fuiste uno de los impulsores, José Luis, en este caso el administrativo, José Luis Díaz. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, impulsor no, fuimos varios y se lo propusimos a dirección, hablamos con dirección y se empezó a estudiar. Pues después de estudiarlo, ver horarios y demás, se decidió implantar esto en plan prueba, por lo menos el primer año, para ver cómo estamos en el primer año desde septiembre y la verdad que va bastante bien.
José Luis, profesor, cuando te lo dijeron, ¿tú qué pensaste así de entrada?
A mí me pareció estupendo porque los niveles de estrés que a veces tenemos los profesores al final de la semana son altos y una de las cosas que